De nuevo con todos ustedes en esta mañana de jueves, jueves 21 de febrero, día gris y lluvioso en esta Valencia nuestra. Día siguiente, o segundo día del debate sobre el Estado de la Nación que les comentaba al principio de iniciar este espacio, este Al Cabo de la Calle de hoy. Programa con el que tenemos invitado, como les anunciamos la semana pasada. Contamos con la presencia del periodista Pedro Vicente Martín, que ha sido encargado de la información parlamentaria política de las Cortes de Castilla y León para televisión hasta el año 2008. Es columnista habitual. Tiene un blog, el blog de Pedro Vicente, que les recomiendo, al que acudan ustedes. Periodista sagaz, crítico y impropio, casi diría yo, de su tiempo, dadas las condiciones en las que se mueve hoy el mundo del periodismo. Nos acompañan también nuestros contertulios habituales. Elisa Doce, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien.
Gerardo Puertas, ¿cómo estamos?
Muy bien, gracias.
Santiago Ibáñez.
Bien, dentro de lo que cabe.
Dentro de lo que cabe. Félix Martín, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Bueno, pregunta obligada, Pedro Vicente, bienvenido a Radio Colores, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Un placer. Encantado
de compartir esta tertulia.
Un placer contar con tu presencia y tenerte aquí entre nosotros para hablar fundamentalmente del mundo que creo que conoces sobradamente por experiencia. Obligada pregunta, ¿qué os pareció la primera jornada del debate sobre el Estado de la Nación? No me mires así, Félix, que no digo perdón. Santiago, que todavía no te me he metido contigo. ¿En qué estaría yo pensando, Félix? ¿En qué estaría yo pensando cuando he dicho Félix en lugar de Santiago? Bueno, ¿qué os pareció el ejercicio que ese de bla, 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 una vez más, al que nos tienen acostumbrados nuestros parlamentarios? Elisa.
Bueno, en cuanto al presidente, sin sorpresas, o sea, él ha seguido RQR en su tozudez, diciendo, capeando diciendo mentiras, más bien, o sea, porque es que no me gusta a mí lo de decir mentiras, pero bueno, falseando la verdad, que se suena mejor. Y bueno, pues creo que cuando siguen en esa postura es que parece que entre los suyos tiene eco, y además como tienen sus difusores y sus cadenas y sus medios de comunicación, pues siguen contando lo mismo. Comenzó hablando de la herencia y recurriendo constantemente a la herencia. Pero luego tenía pues fallos, como por ejemplo cuando a Durán y Lleida le contesta que el Ministerio de Fomento durante los últimos años se había volcado en las comunicaciones de Cataluña, ¿no? Entonces eso se entendía que era una loa al anterior gobierno,
es
porque
que
lleva un año.
Elisa, el verbo volcar tiene varias acepciones.
Entonces él lo hacía valer como diciendo el Ministerio de Fomento se ha centrado y se ha volcado en las comunicaciones de Cataluña, y bueno, este señor, si el Ministerio de Fomento, si este señor lleva gobernando un año, en un año no se puede haber hecho todo eso que dijo a Durán. Entonces tenía sus propias contradicciones. Y luego otra cosa que quería señalar también, que es demencial que un presidente de un país no hable bien, que no hable bien y que diga paraos y cosas así. O sea, que el propio lenguaje castellano, que hablan tantos millones, cientos, miles de millones de hispanoparlantes, y que el presidente, que es el que tiene que hablar bien, pues
gallego,
explique
que hablar bien
tan
gallego
fatalmente.
A ver, Santiago, tu reposada visión del debate.
Hay una cosa que me parece que es lo que ha hecho el presidente del Gobierno en algunos aspectos. Claro, en los otros sí que ha dicho, ha hablado de lo que es el Estado de la Nación, efectivamente. Y ha habido otros que aquí, ahora que están periodistas, de las cosas que no se habla parece que no existen, ¿no? Y entonces, por ejemplo, de la corrupción, el caso Bárcenas no ha sido nombrado en ningún momento. O sea, entonces parece como que eso de no hablarlo significa que no existe. Y lo que ha hecho en ese aspecto es, digamos, poner un poco de buena voluntad en el sentido a posteriori, no de lo que pasa, no de lo que ha pasado y lo que pasa, sino de lo que en el futuro vamos a hacer y tal. Después tuvo una serie de medidas que yo creo que tenía ahí guardadas, un poco por decir, para estrenarse, digamos, ahí en lo que va a ser el futuro, digamos, de la economía española y de eso que se criticaba.
La de los mini jobs.
No había medidas, por ejemplo, contra el paro, todas esas cosas y tal. Bueno, pues ha lanzado una serie de medidas que, bueno, que le han servido en ese momento digamos, para parar un poco, digamos, las réplicas que podía haber ahí. En cuanto al PSOE, pues me ha parecido que me ha gustado en algunos aspectos, me ha gustado Rubalcaba en el sentido de que es bueno de que alguien, de que algún político ya empiece a reconocer que se ha equivocado en las labores de gobierno cuando él estuvo allí, que es lo primero uno que tiene que...
Después de que se ha reconocido el 85% de su electorado, ya va siendo hora de que lo
reconozca. Claro, si quiere cambiar algo, lo primero que tiene que saber es que lo ha hecho mal. Si no, sé cómo lo va a cambiar. Entonces, quiero decir, en ese aspecto, bueno, me gustó en cierta manera eso. Y cuando hablaron de la corrupción, en la que, lógicamente, aquí él fue lo poco que se habló, es más tú, ¿no?, de que... Creo que sí que ahí estuvo bien, recordándole que efectivamente el PSOE sí que lo pagó judicialmente, pero el PP se marchó en ese momento de rositas con el caso Naseiro, ¿no?
Gerardo.
Vamos a ver, yo no lo he visto en directo, entonces a trozo.
Oye, qué ilusión.
En resúmenes, ¿sabes?
Estarás más relajado entonces.
Entonces, claro, es que les oyes hablar y todos hablan muy bien. El problema
no todos, casi todos.
Claro. Por no repetir lo mismo de vosotros, bueno, es que la palabra Gürtel o la palabra corrupción no han existido, pues pasa lo mismo que con lo de los desahucios. O sea, que en un principio se ha admitido a trámite el comentarlo allí o en las Cortes, en el Parlamento, pero me imagino que no van a hacer absolutamente nada. Por eso no estaba entre las propuestas que estaba haciendo el señor Rajoy, estaba hablar de ello. Porque lo único que han hecho es decir, vale, lo hemos admitido, ya está dentro, ya tiene un número de control, pero nada más.
No, se hizo alguna propuesta, vamos, pero sí. Poca cosa, sí.
Félix.
No, a mí es que...
No te quiero ver con dudas, ¿eh? Porque te temo.
Sí, no,
te temo.
Es que oyendo... A estos dúos o tríos o es fatal. Es decir, salió crecido Rajoy en el peor momento, en el momento bajo de su carrera política, sale crecido e incluso roza la mala educación, me acuerdo con el del BNG, rozó la mala educación. O sea, esa suficiencia, diciendo, pero usted sacaba enseguida sus 10 millones y medio de votos.
Qué benévolo lo eres con la utilización del lenguaje.
No, hombre.
Es que hay quien lo llama chulería a la suficiencia, no sé.
Sí, que igual puede ser una de las de las características de los tímidos, ¿no? Pero el hecho es que no me gustó por eso, porque me da la impresión de que estaba sobreimpostado. Y ya está bien de tanto hablar y tampoco hacer. Vamos a ver si todas esas cosas que dijo, que tampoco es que volvió la estructura del Estado al revés. Dijo cuatro cosucas. Y a mí lo que me causó honda decepción fue Rubalcaba. Porque Rubalcaba estaba en una posición tan débil que cuando decía, ¿y esto que ustedes ahora proponen, por qué razón no lo hizo cuando usted estaba en el poder? Y claro, ese latiguillo le fue socavando todas las cosas que dijo, que incluso le fue a reconocer eso, que ya hemos pagado, ya está bien de que me lo recuerden. Pero me da la impresión de que no, la ciudadanía no ha olvidado tan pronto ni eso ni otras muchas cosas. En fin, es decir, para mí decepcionante y como siempre, el que más me gustó desde el punto de vista de parlamentario fue Durán y Lleida, que me parece que ese sí que...
Y que pasaba por allí, ¿no?
Pasaba por allí y con lo que tiene que callar de la corrupción...
Pero dijo lo que tenía que decir.
Sí, efectivamente.
Y en cuanto a esa defensa que hace siempre de lo catalán y del catalanismo y todo eso, pues estuvo, creo yo, que hasta brillante. O sea, pero lo que tuvo que decir lo dijo. Y lo dijo de buenas maneras, con un afán de no protagonismo, que me da la impresión de que Rajoy ahí no pudo evitarlo ayer, ¿eh?
A mí, más allá del Itumás, que estuvo presente, como es habitual, en cualquier sesión parlamentaria, sí hubo parte del discurso de Rubalcaba que me gustó bastante. Porque yo creo que fue parte del discurso muy reflexionado, muy profundo. Todos los temas a los cambios constitucionales que hay que hacer, de que dos de cada tres españoles no votaron la Constitución, que ahora mismo nos rige, y muchas cosas que había que hacer eran positivas. Que a Rubalcaba le pierde el que hereda una... Pero es que eso no es nuevo. Eso ya se lo hemos reprochado al PSOE, se lo hemos reprochado aquí, desde el momento en que no hizo borrón ni cuenta nueva tras el estrepitoso fracaso electoral. Luego, eso se tenía que haber apartado o aparcado en el debate del Estado de la Nación y quizá invalida las verdades, entre comillas, que pudo decir Rubalcaba. Pero eso no justifica, porque es que ayer se examinaba, Pedro Vicente me corrige si no, se examinaba al presidente del gobierno, no al líder de la oposición.
Se lo recordó Rubalcaba.
Es que era el debate sobre el Estado de la Nación. Y no acudir a un coro de palmeros, que se está convirtiendo en el Parlamento, que no es más que un coro de palmeros, cada bancada defendiendo a su líder. Luego oyes, por ejemplo, al representante del PNV esta mañana con frialdad, con elegancia, atizando Estopa diestro y siniestro, y bueno, porque están en su mundo. Ahora los nacionalistas parece que tienen, les está sobrevolando sobre ellos otra cosa distinta a los del resto de los españoles. Pero, en fin, no deje de ser uno. Y eso de que Rajoy se fue vivo, hombre, yo creo que para sus votantes quizás salgan eufóricos, pero para el español cabal, hombre, no mentar ni una sola vez el nombre del que ha sido tesorero y gerente de tu partido durante 20 años, me parece a mí que dice muy poco de un líder político. ¿Qué opinas tú, Pedro Vicente, de lo que fue el debate?
Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo en que hay que enfocar las cosas correctamente, ¿no? Entonces, el debate de ayer se debía de centrar en el año de gobierno que lleva el Partido Popular, no en el siglo anterior ni hace tres. Y en ese sentido, siendo Rajoy efectivamente alguien muy previsible, que casi nunca sorprende, a mí sí me sorprendió cierto tono de arrogancia, su absoluta falta de autocrítica y de humildad y su complacencia. Yo creo que lo menos que debería de haber hecho ayer Rajoy era pedir disculpas al electorado por incumplir flagrantemente en gran parte su programa electoral.
Es que lo del deber y las promesas ahí es una
cosa que no hizo. Entonces, con el argumento ese de que no he cumplido el programa, pero he cumplido mi deber, que es algo así como responder ante Dios y ante la historia y no ante el electorado, que es el que te ha elegido para que estés ahí, pues se zafa de esa responsabilidad y a otra cosa. Y entonces él da por bien empleado todo lo que ha hecho, o sea, ese incumplimiento del programa electoral, en aras de salvar a España de no sé qué intervención, que además siempre han estado negando que fuera a existir, y a otra cosa. Y lo más preocupante es que no hay una rectificación de esa política. Esa política, hoy por hoy, lo que está produciendo es mayor recesión, mayor paro, mayores recortes sociales y mayor insatisfacción ciudadana. Y eso, salvo algunos anuncios que yo creo que no van...
Algunos repetidos, como lo de no pagar el IVA hasta que no se cobre la factura,
al fondo del asunto, ¿no? Pues eso va a seguir así, con lo cual quiere decir que el 2013, con toda seguridad, va a ser peor que 2012. Rubalcaba es cierto que tenía un hándicap, que es el de la herencia recibida, que ya se encargó Rajoy de recordarla continuamente, ¿no? Y tenía un escaso margen de maniobra. Aún así, fue más autocrítico Rubalcaba, al reconocer errores del pasado del gobierno Zapatero, fue más autocrítico y más modesto que el propio Rajoy. Reconoció que incluso sí, el PSOE tuvo un problema de corrupción hace muchos años y, bueno, puede haber tenido episodios también posteriores, pero no tiene en estos momentos sobre la mesa una sospecha de corrupción sistémica como la que planea sobre el Partido Popular tras el caso Bárcenas, ¿no? Uh-huh. Y Rajoy pues sigue por ahí sobrevolando a ese asunto, no dándose por aludido, y con el y tú más y demás. Entonces, desde el punto de vista del Estado del país, el Estado de la Nación y cómo puede evolucionar esto, me temo que esto va a seguir exactamente igual. Y desde el punto de vista de la corrupción, que era el elemento que estaba planeando sobre este debate, me parece que no se va a resolver absolutamente nada por una razón. Para resolver un problema, atacar un problema en sus raíces, primero hay que reconocerlo. Malamente se puede afrontar con voluntad de erradicar algo si empiezan negando que existe.
No, eso está claro. Además hay una cosa, no sé si vosotros os quedaría la misma sensación, es que de hablar de políticas de empleo, primero no se percibió que vaya a haber ningún acuerdo gobierno-oposición, las mayores absolutas son rodillo, en un verdadero plan nacional de emergencia, que sí utilizo la misma expresión que utilizó Rubalcaba, porque me parece que estamos en situación de emergencia. Pero, ¿qué políticas de empleo y qué empleo? Esa es una pregunta en estas tertulias nuestras, Pedro Vicente, nos la llevamos haciendo ya desde que estalló casi la crisis. ¿Qué empleo se puede generar en este país y qué es eso de esa balanza de pagos? Claro, si no importamos y exportamos y lo poco exportamos y aumenta la productividad porque bajamos los salarios y quitamos mano de obra, pues evidentemente los ratios no salen favorables. Pero es que yo no se ve ningún atisbo de que haya verdadera voluntad política de reunir, como también dijo Rubalcaba, a todos los agentes sociales, entiendas, empresarios, gente de fuera, que también lo llegó a decir un momento, empresarios, sindicatos y políticos, para sentarse y analizar la situación del país y empezar a hacer algo. No sé, medidas urgentes para paliar situaciones como las de hambruna que se están dando y de precariedad. Pero algo que se vea una luz en el horizonte, que no estemos esperando a ver si cae maná del cielo. Y no sé, eso es lo más decepcionante que yo saqué del debate, de volver a estar como antes de ayer.
Bueno, pero es que ellos llevan el liberalismo a ultranza, entonces lo que están concitando todo el tiempo es que todos, que los parados se conviertan en empresarios, los jóvenes se conviertan en empresarios, o sea, la iniciativa privada constantemente, ¿no? Con medidas tan chungas, porque es una medida chunga eso de que tengan durante los 6 primeros meses paguen 50 euros. En los 6 primeros meses no se sabe si un negocio va a tener futuro o no va a tener futuro.
Y crear minillos para gente con 35 años.
Claro, que... Y luego las empresas estas de trabajo temporal también. Y bueno, todo son regulaciones que luego hay que estar a la letra pequeña, porque ahí en esa puesta en escena de que necesitaba ayer, necesitaba traer algo debajo del brazo, pero luego se va a quedar todo en, yo creo que en nada. O sea, dice vamos a ayudar a los emprendedores, vamos a ayudar a, lo que quieren es que haya personas que dejen de cobrar el paro y se pongan un negocio, lo que sea, pero yo no sé, con el 25-26% que tenemos de población en
Elisa, en desempleo, y otra cifra, rozamos el 95% sobre el PIB de nuestra deuda pública, la mayor en la historia de España desde 1910.
Que esa no ha sido una herencia.
No, esa no es una herencia, ni ayer se abrió la boca sobre ella, ¿no? Independientemente que haya que pagar intereses y la prima de riesgo ya da otro brinco, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es un tema tan manido que, en fin, yo no sé, confío que alguien, no sé ese alguien quién será. Ya parece ser que algún intelectual incluso está enseñando la patita por debajo de la puerta y se están oyendo ya en profundidad que surjan verdaderos debates en la sociedad española para que esto cambie. Porque es que, si no, los resúmenes hoy de la prensa internacional son desde luego, vamos,
demoledores.
Contundentes, demoledores y a más no poder.
Es que el empleo se puede poner algún parche chapucero.
Para salir del paso, ¿no?
Como, por cierto, le está poniendo ahora la Junta a través de un pacto con el Partido Socialista, que desde luego es difícil de digerir, ¿no? Estas migajas que se han repartido a los ayuntamientos, a 1.000 ayuntamientos, 15 millones de euros, que tocan... Bueno, que al final se van a dicen que van a crear 3.000 empleos, pero no se van a crear 3.000 empleos. Se van a hacer 3.000 contratos de 6 meses.
Escuelas taller de esas que van a hacer.
Y terminados los 6 meses, pues estaremos donde estábamos antes, como ocurrió con el plane.
Eso lo trata como el gran éxito de su carrera.
Eso
política,
es una auténtica filfa. Entonces, lo que dicen todos los economistas, y eso está más o menos empíricamente demostrado, es que el empleo no se crea más que a partir de un crecimiento económico del PIB del 2%. Y en estos momentos estamos en recesión.
Y no solo nosotros, la zona euro.
Es todo
lo que es peor.
Y yo creo que esa recesión va a continuar el año que viene. Y a lo mejor dentro de 2 años, pues a lo mejor empezamos a crecer al 0,5%. Y tampoco se va a crear empleo. Y aparte de eso, las bases fundamentales para crear empleo es que haya financiación a la empresa... a la empresa, porque lo de los emprendedores y que todos nos vamos a convertir aquí en autónomos, pues tampoco es el asunto. Y después haya inversión pública, es decir, medidas keynesianas,
claro,
de las cuales no quieren ni oír hablar este gobierno, y estímulos a la economía. Y esto ya, pues, lo ha dicho Hollande en Francia, lo han planteado en la Unión Europea,
y se están dando cuenta que estas políticas llevan al austericidio, que es a ahondar más y agravar más la recesión y, por lo tanto, a crear, a seguir destruyendo empleo, sobre todo si eso se combina con la reforma laboral que se hizo en este país. Con lo cual, bueno, aquí estaríamos hablando de una situación de emergencia, desde luego habría que poner en marcha un plan de empleo juvenil, pero vamos, urgentísimo.
Sí, pero el problema es ¿en qué?
¿Eh? Urgentísimo.
¿En qué?
Pues eso tendría. ¿Qué
les ponemos? ¿A barrer carreteras? ¿A ir al aeropuerto de Castellón? ¿A hacerle rayas para que circulen los peatones? Porque es que si en ni más de más I se han quitado las subvenciones, la inversión estatal, la privada es la que es, ¿en qué se fomenta empleo? ¿Volvemos al ladrillo? ¿Ahora les mandamos a Eurovegas allí a 3.000 a llevar carretillas de tierra en Alcorcón?
No, yo he dicho que...
No, es una reflexión en voz alta.
No, sí, yo he dicho, he dicho para toda la base que el empleo fundamentalmente lo tienen que crear las empresas.
Está claro.
Y después la inversión pública.
Pero la iniciativa privada
es que
no...
estamos rescatando a los bancos, o sea, nos estamos endeudando los ciudadanos para rescatar a los bancos en vez de todo ese dinero que se da a los bancos se podía invertir en todas esas otras cosas, ¿no? Se podía invertir en créditos a las empresas, porque al final los bancos son como una esponja, lo absorben pero no revierten nada en préstamos a las empresas, en créditos, en financiación.
Ayer,
con lo cual las empresas no pueden funcionar.
Ayer leía que el siguiente salto es al sistema de pensiones, que pase a ser gestionado de forma privada. Con lo cual ahí los bancos estarán frotando las manos y yo creo que eso es una de las siguientes medidas a tomar. Bueno, esa es una golosina que están persiguiendo no solo aquí, sino en toda Europa, de que no sea el Estado quien controle eso, sino que sean las entidades financieras. Y entonces sí que habrá que decir aquello de virgencita como vine.
Luego estos contratos para jóvenes, ellos hablaban de menores de 30 años. Claro, dices, vamos a ver, menores de 30 años, de acuerdo. ¿Y qué hacemos con los de 35?
O de 31 y medio.
Los de 35 es que tienen posiblemente más necesidades todavía que los
En fin,
de
compañeros, que
están en casa.
Que el horizonte...
Están formando una familia, tienen que empezar a tener hijos y entonces a ver por dónde...
No,
por dónde
y fíjate si además tienen una hipoteca.
Claro, no, pero si es que eso ya lo hemos hablado. Aquí lo de la movilidad geográfica, dice la gente, si está vinculado a la casa y todo eso. Y ayer hablaban de un informe sobre Alemania con los mini-yos, que es que el que tiene ahora 37, 38 años no ha cotizado una peseta a la Seguridad Social. Luego, a medio plazo, los problemas de jubilación de la gente que no tenga dinero, que haya dependido de sus cotizaciones, me refiero a que no tenga dinero, a que no tenga un plan privado de pensiones, pues va a ser ridículo. Pero bueno, aquí como los problemas a largo parece ser que se odian. En fin, que...
Y la hipoteca, además, es
que veo que
si no tienen que pagar de alquiler, lo mismo que de hipoteca.
No. Es que eso es una milonga. Yo no estoy de acuerdo con eso. Del alquiler, lo mismo que de hipoteca. El alquiler, si hubiese como está hecho en otros países del extranjero, alquileres claro, accesibles, claro. Con ayudas, como ha habido aquí, que fue la ayuda de emancipación para los jóvenes, con parte de ayuda pública, para no generar esa dependencia. Es que a un padre de familia ahora, un español con 35 años y dos hijos, tú dile ahora que se vaya a Cádiz a trabajar, si tiene la hipoteca aquí y la casa aquí. ¿Cómo cambias toda esa estructura social que tiene España? Eso no es cuestión de un día. Y el mercado va por ahí, ¿eh? Eso de estar eterno en un trabajo, eso se acabó, eso es historia de otro tiempo. Y va por ahí, y trabajos en casa, y trabajos parciales, y mañana me ofrecen un trabajo en Sevilla y me voy a Sevilla, y de Sevilla a lo mejor me voy a La Coruña dentro de 3 años, o en año y medio estoy en Hamburgo, si sea alemán. Es que eso va a ser así. O sea, volver al trabajo clásico que teníamos, pero en fin, este es otro debate, y si nos metemos en él, no se nos va el tiempo.
Hemos sido trabajosaurios, ya hemos
desaparecido. No, eso se acabó. En fin, vamos a lo que íbamos, que para eso tenemos aquí hoy a nuestro invitado. Pero Vicente, ¿cómo ves tu mundo? ¿Cómo ves el mundo de los medios de comunicación? ¿Cómo ves el santo ejercicio de la profesión periodística? Así, de entrada, para abrir boca.
De entrada, francamente mal. Francamente mal, ¿no? O sea, el sector de los medios de comunicación atraviesa una situación absolutamente crítica, ¿no? Porque además han coincidido ahí unos factores que, combinados entre sí, han producido o han desencadenado casi una tormenta perfecta, ¿no? Es uno de los sectores que está sufriendo de manera más directa y aguda la crisis en cuanto a que su financiación viene dado de los ingresos publicitarios, ¿no? Los medios privados se financian básicamente de la publicidad. Los periódicos viven en un 70-80% de la publicidad, no viven de la venta, ¿no? Y las emisoras de radio ya, ni os cuento, que no tienen otro ingreso que no sea el publicitario. Entonces, la caída de la inversión publicitaria ha sido en estos últimos años del 40-50%, y eso, claro, ha dejado a los medios de comunicación en una situación dramática. Eso, además, ha coincidido con un despliegue tecnológico que, además, ha complicado mucho más la situación, porque la crisis ha llegado justamente cuando el sector de los medios de comunicación estaba abriéndose a una serie de medios emergentes, como eran todos los
digitales.
Digitales de Internet y la TDT, la Televisión Digital Terrestre, lo cual ha multiplicado la oferta, y entonces han empezado a nacer o a multiplicarse medios de comunicación justamente cuando más difícil tenían financiarse. El resultado es catastrófico. La pérdida de empleo en este sector está siendo, bueno, dramática a todos los niveles, desde los medios, desde los principales grupos de comunicación, todos los cuales están en una situación prácticamente de quiebra, empezando por el grupo Prisa, siguiendo por el grupo Unedisa, que es el editor del Mundo. La situación del grupo Vocento también es muy complicada, sobre todo por la ruina del ABC, y todos los periódicos están en una situación. Los únicos que se mantienen, que mantienen la cuenta de resultados en positivo, son las televisiones privadas, las grandes televisiones privadas, Antena 3 y Telecinco. Todo lo demás está en números rojos. Todo esto, claro, afecta muchísimo al producto informativo, y a la calidad del periodismo que se ejerce, porque todo esto ha agudizado un problema que ya existía, que era el de la precariedad laboral. Se ha agudizado, bueno, los que no están en el paro, que han sido muchos, cientos aquí solo en Castilla y León, que se han ido al paro en los últimos años, se han mantenido en una situación laboral muy precaria, y unido a ello está la dependencia de los medios de la publicidad institucional, porque antes los medios o la publicidad que surtía de recursos a los medios, pues había publicidad comercial y publicidad institucional, y eso estaba más o menos equilibrado. Al caer la publicidad comercial, pero vamos, casi desplomarse, ha ganado valor, digamos,
ha ganado peso la institucional,
peso, la publicidad institucional. Y ahí tenemos, claro, ya la mediatización.
Claro.
De los,
¿cómo se distribuye esta publicidad?
Del periodismo, del producto periodístico, por parte de los las instituciones que distribuyen esa publicidad. Esa publicidad no es inocua, sino que, oye, yo te estoy poniendo publicidad, no se te va a pasar ni por la imaginación ser crítico conmigo. Con lo cual, pues en fin, la libertad de expresión, en algunos casos, y la libertad de información en la inmensa mayoría, pues se restringe muchísimo, porque los medios no pueden ser críticos precisamente con quienes en estos momentos constituyen casi su principal sostén financiero.
Eso está claro.
Todo ello es una situación, yo creo que la peor que he conocido en los 35 años que llevo en la profesión.
Además, hay otra impresión, que es que cuando ojeas ciertos medios, ver lo que es la contraprestación. Te doy portadas, te doy hueco grabado a destajo, te doy titulares, te doy no sé qué, además te los doy con la benevolencia característica de quien tiene mucho que agradecer y poco que criticar en ese ejercicio que tú decías, ¿no? Eso no hace falta. Ser un objetivo, sino simplemente ser honesto para acercarse a las páginas de los periódicos y observar que eso se produce así. Más allá de esa inclinación, que creo que tú también observarás, de derecha o de izquierda, o de conservador o progresista, que puede tener un medio de comunicación, que a mí me parece muy bien que ahí se hayan definido en este país, cosa que en otros estaba definida siempre. Pero dentro de la profesión, más allá de lo que son las mesas de redacción y todas esas cosas, ¿qué sensación ves tú en la profesión? ¿Una sensación de rendición? Porque, por ejemplo, ¿puede el periodista mañana, a título individual, independientemente de lo que piense su medio o el medio para el que trabaja, no acudo a una rueda de prensa si no hay preguntas?
Pues no, porque un periodista no tiene libertad para hacer eso porque lo despiden al día siguiente, ¿no? Y por parte del poder y de las instituciones se están cometiendo unos abusos tremendos en este sentido. Esto de las ruedas de prensa sin preguntas, o incluso los vídeos ya directamente prefabricados y demás. Y hay cosas que ya la profesión asociativamente se ha rebelado contra ellos y se recomienda no asistir. Pero luego, a la hora de la verdad, la gente pues no lo secunda. No lo secunda pues porque no se atreven a realizar esos plantes. Esos plantes no los tiene que hacer el periodista
de a pie, de a está pie. Claro.
Esas decisiones las tienen que tomar los directores de los medios. Y los directores de los medios siguen muy supeditados a, como decía antes, a los ingresos publicitarios, y no se atreven a realizar esos plantes. Pero desde luego ese tema ya ha habido un momento en que la paciencia se ha colmado el vaso de la paciencia de los profesionales, y eso las asociaciones de la prensa ya lo han denunciado y están presionando. Tenemos que presionar los profesionales desde abajo a los directores para que, por una cuestión de mera dignidad,
y para que no perdes credibilidad,
no consientan, ¿no?, ese tipo de prácticas.
No perdes credibilidad porque el lector y el oyente, bueno, pues lógicamente si ve que hay poco rigor en la información, que el periodismo de investigación apenas existe, que, bueno, el contrastar la noticia, el no dejarse avasar esas cosas, está prácticamente en un segundo plano de lo que siempre distinguió a la profesión periodística.
Bueno, no existe, vamos, el periodismo de investigación ha desaparecido, porque el periodismo de investigación además es caro y molesto, porque cuando te pones a investigar normalmente vas a sacar comportamientos o historias que no son claras, ¿no? O sea, muy conectadas con la corrupción, con algún tipo de corrupción. Entonces vas a tocar algún poder fáctico que no interesa. Con lo cual, el periodismo de investigación es algo completamente en desuso. Forma parte de lo que yo decía antes, de que la precarización de los medios. Pero también ha desaparecido ya el periodismo crítico. Es que no hay periodismo crítico. Luego podemos comentar la ventana abierta que supone Internet para, como vía de escape hacia esto. Pero lo que son los medios tradicionales están en una situación francamente lamentable. Porque, bueno, los medios, no hemos hablado también de la propiedad de los medios. Uh-huh. Los medios pueden ser privados o públicos. Los medios privados tienen dueños.
Con rostro.
Tienen dueños con intereses, ¿no? Uh-huh. Y eso en el ámbito regional y local es muy habitual, que los propietarios de los dueños sean a su vez empresarios de la construcción. Con lo cual ahí hay unos intereses
cruzados grandes.
Hay unos intereses muy claros. Y además estos empresarios de la construcción dependen de las adjudicaciones públicas y utilizan sus medios. Y por eso se han metido en el sector de la comunicación, para tener un poder y una influencia ante las administraciones. Con lo cual ya degrada todavía más o coarta todavía mucho más las posibilidades de una información libre y crítica, sin esas ataduras y sin ese tipo de hipotecas.
O sea, que aquellas cabeceras de antaño que decían Diario Independiente de la mañana o de la tarde, eso ya es historia, ¿no?
Bueno, ya me dirás. Y luego los medios públicos es otro problema, porque digamos que el patrón es la administración pública correspondiente, ¿no? Si es los medios públicos del Estado, pues es el gobierno, y si es en la comunidad autónoma es, bueno, la comunidad autónoma, Castilla y León, por ejemplo, en teoría no tiene ningún medio público, no es titular de ningún medio público.
En teoría.
Pero en la práctica controla el 95%.
Claro.
Bien, casi todos, a través de esa de ese condicionamiento que supone la publicidad institucional, bien a través de la subvención directa que
65 millones de euros en los últimos tres ejercicios.
La subvención directa que dirige a medios como la, en este caso en concreto, la televisión autonómica. La televisión autonómica de Castilla y León teóricamente es privada, pero resulta que tiene una subvención por importe superior al 90% de sus gastos. Y claro, la Junta no es titular de la televisión autonómica, simplemente ha sido la Administración que les ha concedido la licencia para emitir. Pero además de concederle la licencia para emitir, le subvenciona al 90 o 95%, con lo cual ese contenido está absolutamente ya condicionado a la Junta. Claro, esto no ocurriría, ni esto, ni la utilización perversa de la publicidad institucional, si esto estuviera regulado. Y si la publicidad institucional estuviera regulada y se distribuyera sobre la base de criterios objetivos, de audiencia y contenidos y demás. Pero eso no está regulado. Y además, como hace en muchas otras cosas la comunidad autónoma, las Cortes de Castilla y León aprobaron en su momento una ley que se llamaba de publicidad institucional, pero esa ley no la han regulado, que se tiene que regular vía decretos, de forma que controle cuál es la distribución de esos. Es decir, en estos momentos, la distribución de la publicidad institucional por parte de la Junta, y además esto yo creo que por parte del resto de las instituciones, es absolutamente discrecional y opaca.
Mira, una pregunta.
La chequera publicitaria, que nosotros llamamos en términos coloquiales, la distribuyen como les parece, sin dar cuentas a nadie y sin que sepamos cada uno ¿qué apoyo ha recibido cada medio?
Antes de que mis compañeros empiecen a preguntarte, una última pregunta. Oye, ¿por qué tiene que existir publicidad institucional teniendo el gobierno o el Estado, el boletín oficial del Estado y las televisiones públicas? ¿Por qué nos tenemos que gastar una millonada del erario público en hacer publicidad institucional? Que si la publicidad institucional es de que tenemos un ministerio que lo hace muy bien, pues decimos, señores, a través del BOE te hemos hecho una maravilla de carretera entre Palencia y Estudillo, por poner un ejemplo. Y no hay por qué ocupar 5 páginas de periódico, 20 segundos de prime time en televisión para decir los logros del gobierno de turno.
Bien, pero es que eso tiene dos componentes. Uno, la propaganda, eso ya es propaganda sin más. Y segundo,
ahí va. Y segundo,
lo que acabo de explicar, que a través de eso estás, digamos, condicionando la línea informativa del medio al que le estás beneficiando con esa publicidad.
Y el oficial tampoco llega a todos.
Pero la difusión institucional es necesaria, porque es necesario hacer campañas para evitar los accidentes de tráfico, es necesario, todo es necesario.
Pero eso es otra cosa.
Claro, pues por eso digo.
No hablamos de eso, ¿eh?
Eso es distinto.
Yo creo que Pablo no hablaba de eso. Hablaba de la publicidad superflua.
Claro.
Que además es un gasto, es un despilfarro, objetivamente. Yo recuerdo una campaña que hizo el Ministerio de Trabajo en época de Zaplana, que se la adjudicó además a una empresa gestionada por un alto cargo del PP muy conocido en esta comunidad. Se gastaron, y además se la adjudicaron a dedo, sin concurso ni nada, se gastaron un dineral en no sé qué historia, que se podía resolver mandando una circular a cada afectado. Creo que era algo de las pensiones.
No, y hace un mes ha salido aquí a doble página Castilla y León, Tierra de Sabor. Muy bien.
Entonces hay cosas que simplemente...
Muy bien.
Bueno, eso está bien, ¿no? Si se promocionan los productos alimentarios de la tierra, a mí eso tampoco me parece mal. O por lo menos que se promocionen fuera, aquí ya les conocemos.
Yo creo que
ahí tendríamos que entrar
a... Es que es un territorio muy muy difícil de delimitar, yo creo, lo que es propaganda, publicidad e información, ¿no? Entonces, la información a mí me parece que hace falta.
Sí,
o sea, es precisa la información y además es precisa también la difusión, pues eso, por ejemplo, Tierra de Sabor, pues es
pero
necesario.
Por informar no debería de cobrar ningún periódico,
ningún medio.
Igual que la
información turística. ¿Cómo que ningún periódico? El periódico tiene que pagar la rotativa y tiene que pagar el papel.
Si es información, no.
No, bueno, pero otra cosa
no cobra
distinta,
por ir a una rueda de prensa.
Que es lo que yo creo que dice Pedro, es el hecho de que, bueno, pues a primeros de año en el ejercicio, pues se junta el responsable de los dineros y de la información de un gobierno, sea regional, municipal o provincial, y entonces habla separadamente con cada uno de los comerciales o directores de los medios, y entonces el del medio, el de la cadena de televisión o de la radio, de lo que sea, quiere saber con cuánto dinero va a contar de esa institución. Y entonces dicen, vale, para ti 100.000, para ti tu cuenta con 100.000. Este año ya sabes que a lo largo del año vas a tener 100.000, bien sea en páginas de difusión, en páginas de lo que sea, de esta institución vas a recibir 100.000. Se junta con otro, pues a ti 200.000, pues a ti lo que sea. Y entonces cada uno ya, aparte de que la institución ya hace su reparto, cada uno de los medios sabe con lo que cuenta. ¿Qué exigen a cambio? Pues a lo mejor exigen no hagas foto, no saques fotos al de la oposición. O me sacas a mí en primer plano, o abres las noticias conmigo. Todo eso está hablado ya, o sea, eso ya desde el 1 de enero está hablado todo con todos los medios y todas las instituciones. Entonces, luego ese dinero hay que rellenarlo pues con la felicitación de Navidad o con lo que sea, y ya cada uno sabe lo que tiene, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Que se ejerce el director del medio ejerce una presión sobre el profesional y le dice al fotógrafo, cuando vayas a hacer la foto de una inauguración, de una presentación, de un curso, de lo que sea, procura no sacar a fulanito, o saca a fulanito en primera plana y que se le vea bien siempre.
Y de lado bueno, ¿no?
Y luego el titular, claro, el titular, aunque luego la letra pequeña, porque ya os habéis dado cuenta, vamos, que tú sabes que hay titulares que se contradicen totalmente con el meollo, porque se cuenta con que todos leemos el titular y al meollo solo entras esporádicamente si te interesa mucho el tema. Entonces, el titular es uno, y después resulta que al leer el texto es otro, pero ¿por qué? Porque el profesional escribe su texto, pero luego el titular no le pone él, o se le reponen, ¿no? Equivoco, Pedro.
No, ¿eh? Si estás sintiendo. Entonces, pero Pedro, todo esto que está contando Elisa no es triste.
He oído a un profesional decir sistemáticamente, yo sacrifico la verdad a cambio de un buen titular.
Bueno, eso ya es otra deformación profesional diferente. Pero es que has descrito la situación tal cual es, solamente que es algo peor. Porque ni siquiera ese tipo de pactos entre el poder político y los medios de distribución, ni siquiera hace falta explicitarlos. Ya saben los medios los temas que no tienen que tocar,
claro,
la información que es tabú, cómo tienen que orientarlo para no molestar y no pisar ningún callo, porque en el momento que lo hagan recibe el director la llamada de turno. Luego el titular que no coincide o que no responde exactamente al contenido de la información, pues eso suele ocurrir cuando el director tampoco le da corte dar las instrucciones precisas al redactor, porque no quiere hacer ese papelón, o no se atreve a censurarle directamente, que los hay que sí, les hay que no, y dice, bueno, pues dejamos la información así, pero tengo aquí un titular que dice todo lo contrario y salvamos el tipo. Pero esto es así.
Y Ulibarri, por ejemplo, que está imputado en todos los asuntos más escabrosos y más profundos de la corrupción española, en Castilla y León no se le mienta, casi nadie sabe quién es Ulibarri. Y está en el meollo de la televisión autonómica de Castilla y León.
Bueno,
ahora, no hay periódico ni prensa ni nada, o sea, si buscas Ulibarri en internet te sale por ahí, por otros sitios, pero desde luego en Castilla y León no existe.
Claro, es que, vamos a ver, aquí hay dos grandes grupos de comunicación privados en Castilla y León
que antes se llevaban a matar, por cierto,
que están constituidos precisamente por dos empresarios de la construcción y que tenía cada uno su propia cadena de televisiones locales y cada uno sus periódicos, y que en un momento dado estuvieron enfrentados, pero de una manera
a muerte,
intercambiándose páginas de publicidad pagada en los periódicos, poniéndose a parir y tú más, y hasta que llegó un momento en
se dan el abrazo de Vergara
un en que la Junta
el abrazo con la subvención de la Junta fue
hasta que llegó un momento que la Junta les puso de acuerdo porque quería una televisión autonómica, una grande y libre. Se ha quedado en una
y las cabeceras de todos los periódicos provinciales
se ha quedado en una, hicieron las paces y ahí están. Entonces, claro, ¿cómo le vas a pedir tú a la televisión autonómica, cuyo otro titular es, no nos olvidemos, el empresario Antonio Miguel Méndez Pozo, indultado por Aznar después de ser condenado por el caso de la construcción, pues cómo vas a pensar que esos medios van a airear pues miserias de sus dueños? Esto ya ni te lo cuento. No solamente eso, es que los propios partidos políticos de la oposición tienen muchas presiones sobre eso, Tienen muchas presiones sobre cómo actuar cuando hay intereses de empresas que son titulares de medios,
¿La monarquía ha sido tabú?
La monarquía ha sido tabú aquí hasta hace muy poco.
Y sigue siendo lo que
Ayer mismo, Pérez Navarro dijo, y es lo que estábamos hablando, que el titular dice, pide la abdicación del rey, punto, en grandes rótulos, ¿no? Luego sigues leyendo y le pide la abdicación del rey y que se lo deje a su hijo.
Claro.
Que de alguna manera...
Es que abdicar es eso.
Es lo que quisiéramos todos, ¿no? Pero es que parece que...
Bueno, no, todos no, no digas todo.
Perdona, yo quiero que se vayan todos.
Yo no quiero la monarquía
tampoco. O que se queden, pero que se queden.
La diferencia, ¿no? Entre decir, me quedo hasta ahí en que ha pedido la abdicación del rey y luego, claro, seguir con lo que es la verdadera noticia, que es... Pido eso, pero que el príncipe que entre. Y a lo que te voy, le estaban diciendo que si eso, por la mañana que lo había dicho Pérez Navarro, bueno, pues coincidió en un debate, en un desayuno.
Creo que fue en una comida.
Sí, exactamente. Uh-huh. De la cámara de allí, de la ESA. Bueno, pues que había perjudicado luego en el debate de la Nación, el como que Rubalcaba que había salido. Pues un poco diciendo, bueno, ahora con esto que me ha hecho este...
Pero Gerardo, mira, eso es igual que un periódico que ayer ponía, Mourinho se va, y vendió, porque era el titular, y debajo decía, viaja a Manchester a ver el partido con no sé quién, porque se enfrenta con él dentro de 8 días.
Hombre, yo creo que esto...
¿Crees que le perjudicó?
Sí, yo creo que eso no le hizo ningún favor, porque eso pues es una bomba, ¿no? Soltar eso... Que lo estamos pensando mucha gente.
Oye, Pedro Vicente, ¿por qué convertimos en que sea una bomba algo que debería ser habitual en la vida política española?
Bien, porque los
pedir que abdique un rey,
porque en los códigos políticos
opinar de que es republicano y no monárquico.
Sí, pero que eso pues no está en el debate.
O la inviolabilidad del monarca.
No, pero yo me refiero, yo creo que es la disciplina de partido, vamos. Sí. O sea, él habla, no habla por su nombre, no habla por Pérez Navarro, habla
estaba
por,
comiendo
habla,
a lo mejor.
Habla por el PSOE. Para hablar en representación de otro hay que saber lo que se dice.
Yo creo que un porcentaje muy alto de la población cree que incluso los partidarios de la monarquía creen que el mejor favor que podría hacer en estos momentos el rey a la monarquía sería abdicar y dar paso
a su hijo.
Eso lo piensa, yo creo que eso se hace en una encuesta y sería muy mayoritario entre los españoles, sean o no monárquicos. Lo que ocurre ayer es que, claro, el PSOE estos asuntos los ha tratado siempre con mucha delicadeza y con mucho cuidado.
Igual que los de la Iglesia.
Entonces, me parece que ayer, para Rubalcaba, que está concentrado ahí en el debate del Estado de la Nación, que el dirigente de los socialistas catalanes, que es un partido federado a él, que, en fin, que siempre tienen ahí su ten con ten y sus tensiones, suelte eso... Pues no le hizo absolutamente ningún favor a Rubalcaba, porque una de las líneas de ataque de Rajoy es que usted ponga orden en su partido, que no controla el partido en las comunidades autónomas, y patatín y patatín.
Bueno, pero yo creo que
imagino que a Rubalcaba, cuando le dieron esa noticia, vamos, Si no se descompuso, no, juraría para los sus adentros.
No nos apartemos del debate, porque también se lo podían decir lo mismo Rajoy. Pues controle usted a doña Esperanza Aguirre, que es presidenta del PP en Madrid, y va por ahí soltando latigazos, ¿no?
Ahora, una cosa es positiva, yo creo que eso ha abierto un debate y ya es hora de que se vaya diciendo. Yo le oí esto, por ejemplo, hace 15 o 20 días a Iñaki Gabilondo, que en la SER hace un comentario por la mañana. Sí. Lo planteó así, en estos términos, y yo comparto su argumentación, pero 100%, y creo que la mayoría de los españoles.
Volvamos a los medios de comunicación. Santiago, Félix, que no habéis abierto la boca, sí, todavía. ¿Qué? ¿Estáis ahí expectantes?
Es que todo,
o con la cartuchera.
Todo ha comentado Pedro, es que es para deprimirse. Sí. O sea, sí, sencillamente.
Otro poco es más, decir, dices.
Sí, para deprimirse, pero más.
De no que creo que os fuera desconocida, ¿no?, esa realidad, ¿no? Lo que pasa es que vida en boca de un profesional. No,
claro.
Quizá
claro,
le deis más relevancia.
Es que Pedro, tú has sido redactor jefe de un periódico.
No,
has
no.
Sido
no.
Eso yo, es lo que pone en tu historial,
¿eh? No, yo he sido. Salvo en mis inicios, que me tocó a mí enterrar un periódico en Segovia en el año 78, yo nunca he tenido ninguna responsabilidad en ningún medio. Precisamente porque la he eludido, porque no quería hacerme corresponsable de decisiones que no iba a compartir. Entonces yo siempre he sido un periodista de base, habiendo rechazado ofertas de ser jefe de informativos o de ser otras cosas. Pues porque no iba a estar de acuerdo con...
Bueno, pues yo te digo...
Porque me iba a obligar a tomar decisiones con las que no estoy de acuerdo.
En historia, aparte que sí, sí. El diario de Castilla de Segovia, sí, del que era redactor jefe, cuando sí, hubo en los años 76 a 78...
Sí, sí, fíjate, sí.
O sea, eso es lo que pone...
Sí, sí, pues, sí.
Pero bien, yo lo que voy...
A partir de ahí también fui director de un quincenal... del cual era director, sí, redactor y el último mono. Sí, no había más que
y si entráis en la hemeroteca del País, veréis sus artículos como corresponsal del País, sí, en bueno, Segovia, o sea, están ahí todavía.
Pero quiero decir que no he ejercido yo la jerarquía en...
Ya. No, yo lo que voy es que precisamente tú lo explicas, todo esto que nos has contado, desde una experiencia de cierta manera, de estar metido en el medio, a fondo, de que ahora mismo el periodismo, con esos, no sé si son del orden de 8.000 despidos,
sí, sí,
en todos los medios de comunicación, tenéis o tienen esas presiones los periodistas, y tú dices que no hablan desde la libertad ni desde la autocrítica, porque y desde la crítica constructiva que podía darse antes era normal, y la investigación era normal. Pues resulta que ahora no ocurre eso, por lo que tú has dicho, ¿no? No ocurre eso. Y yo como lector digo, es que estoy manipulado sin saber por dónde me están dando las bofetadas.
Totalmente.
Porque, claro, si el periodismo, que es el cuarto poder...
Tú no ves los telediarios...
¿Tú te creías que eras libre?
No.
Félix, tú no ves los telediarios de la 1, ¿eh?
No, pero no llegar a este
cerdo. No, vamos a ver.
Daba la impresión que muchos, ahora hay muchos periodistas que van por libres y resulta que posiblemente estén tan mediatizados para que no los despidan de puesto de trabajo que no son tan libres. Y entonces digo que pueden caerse los palos del sombrajo de muchos periodistas que aparentemente son el no va más en esa investigación. Que ahora, además, creo que sí, que ya hacía rato que yo creía que no había pedido de investigación, sino que había filtraciones a los medios. Y eso no es periodismo de investigación como lo entendemos nosotros o como lo entendíamos, ¿no? Entonces, yo lo que voy es que el lector... Creo que cada vez está más manipulado, lo que dices antes no creía que estaba manipulado, que puedes hacer una criba y llegar a las conclusiones que a ti te parecieron, pero es que ahora, con esos planteamientos que tú has expuesto, es que estamos manipuladísimos.
No, bueno,
también nos manipulaban los jurados.
No, bueno, vamos a ver. Yo distinguiría entre medios. Los medios, los periódicos tradicionales siempre han tenido una línea, o una línea muy, muy definida. Y el lector sabe lo que compra.
Perdona, Pedro, con algún diente de sierra que otro, en función del sesgo...
Pero vamos a ver, el ABC, el lector que compra el ABC y La Razón ya tenían hecho el titular del debate de Estado de la Nación antes de ayer. Eso está claro. O sea, ya podía darle Rubalcaba 14 revolcones a Rajoy, que iban a salir diciendo que Rajoy había ganado el debate. Eso estaba ya de antemano. Eso el lector tampoco se engaña, ¿eh? Al lector le gusta
Lo que él piensa.
No, le gusta acudir al medio que va a decir lo que él espera hoy, ¿eh?
Claro.
Esto en las emisoras de radio también. Por eso te sentirse manipulado hasta cierto punto. Lo que sí que se manipula es, claro, cuando los grandes medios de comunicación, audiovisuales, sobre todo la televisión, se dirigen a una audiencia que no tiene, que no está tan ideológicamente posicionada y no tiene además otro medio, no lee periódicos, que se traga lo que le echen los telediarios, ahí el asunto sí es más grave. Y ahí ha habido otro retroceso muy importante,
claro,
en la radiotelevisión pública, porque una de las cosas positivas que hizo Zapatero fue desgubernamentalizarla y que la televisión pública, el ente público de la televisión española, no estuviera controlado políticamente por el gobierno sin más. Y se modificó el estatuto para que el director general dependiera del Parlamento, se permitió hacer consejos de redacción, un estatuto de informativos y demás. Y esto lo ha deshecho el PP, nombrando directamente al director general, el cual a su vez llega allí, coloca todo su equipo, y hemos retrocedido otra vez a la etapa anterior de que la televisión pública es un juguetito en manos del gobierno de turno.
La audiencia lo ha detectado, ¿eh?
Yo creo que sí, porque yo creo que se ha hecho. Ha habido abusos en. Bueno, esto lo conozco muy bien porque he estado ahí. Y ha habido abusos en la manipulación informativa y sectarismo informativo en la radio y televisión pública, tanto de un lado como de otro. Y esto se cortó bastante a partir de 2005, ¿eh? Y ahora hemos retrocedido hacia atrás. Y de 2005 a 2011, o 2007 a 2011, cuando ya se aplica toda esta reforma, yo creo que los telediarios han sido bastante.
Los niveles de audiencia en los informativos fue espectacular en televisión.
Y haya habido un retroceso. Y haya habido un retroceso clarísimo también.
En fin, que es un mundo muy muy particular. ¿Y tú ves que tú le ves fin a la prensa escrita a corto plazo con la aparición de la digital?
Yo creo que.
O evolucionar a otro tipo de periodismo.
Yo creo que tiene que evolucionar, porque está obligado a evolucionar, porque tiene un problema que no ha resuelto, que es el de la competencia consigo misma, a través de las ediciones digitales. Pero yo también creo en la coexistencia de los
medios. Muchas son de pago ya, ¿eh? Muchas ediciones digitales son de pago, ¿eh?
Claro, es que ha tenido que resolver ese problema, porque si daba todo en abierto, pues entonces no vendía el periódico. Entonces ha tenido ahí que ir buscando una fórmula equilibrada que para estar en la red, porque ya los contenidos informativos tienen que estar en la red, pero al mismo tiempo no perjudicar la venta. Bueno, ahí está, en una situación muy difícil por el problema de, sobre todo, de la publicidad. Pero yo creo que la prensa escrita, confío además, porque yo me considero muy de prensa escrita, que no desaparezca nunca, porque es la que puede permitir una mayor profundidad de análisis y demás. Y los medios siempre han coexistido. Cuando apareció la televisión, todo el mundo daba por muerta la radio. Y la radio goza hoy
de una salud envidiable.
De una salud estupenda, ¿no? Entonces yo creo que todo puede coexistir. Y como aspecto positivo que no hemos tocado aquí, es el de Internet. Es el de también la posibilidad de libertad de expresión y de información que ofrece Internet.
Difusión de la información, sobre todo.
Simplemente, pero a nivel ya individual, simplemente con crear un blog. Yo no sé, Elisa, cómo valora su experiencia, pero yo la valoro muy positivamente. Yo tenía un blog en el norte de Castilla que funcionó muy bien durante 4 años. Y después eso cambiaron el sistema y yo lo abandoné. Ahora he recuperado hace unos meses el blog y el blog funciona muy bien. Yo tengo, y ahí sí que tengo casi absoluta libertad de información. Casi, porque sigo autocensurándome. Que no hemos hablado de la autocensura. De la autocensura. Que todos nos hacemos. Pero claro, yo ya no dependo de ningún ingreso económico, porque esto es simplemente un desahogo mío y una plataforma mía o un medio de expresión que yo me he creado para mí mismo y que lo está siguiendo
mucha gente, ya te lo digo yo.
Cerca de 1000 entradas que tengo, algunos de vosotros, creo, vamos, no, me consta, y entonces. Esa sí que es una salida bastante interesante, no solamente ya a nivel individual, sino que la posibilidad que tiene Internet es que permite crear un medio relativamente con muy poca inversión, porque montar un periódico no está al alcance nada más de quien disponga de muchos recursos para hacer esa inversión. Y crear una emisora tiene el problema de que tienes que tener, además de eso, una licencia. Y en Internet se puede crear un digital muy modesto, pero muy digno, con muy poca inversión. Por eso hay tantísimos, ¿no? Otra cosa luego es, claro, conseguir audiencia que justifique su mantenimiento.
Pero bueno, eso el tiempo luego va haciendo una especie de criba, ¿no?
Claro, claro, y conseguir unos recursos mínimos para mantenerlo.
Por ejemplo, una cosa.
Santiago, estás ahí calladito, ¿eh?
Sí, no, es, no, ahora, en cuanto me dejéis.
¿Tienes algún ingreso por el blog que te he
montado? No, ninguno.
Porque es totalmente altruista.
Claro. Yo no lo llamaría altruista.
Es de satisfacción personal.
Yo es que el asunto...
Digo lo que quiero porque es mi página y nadie me quita de decir.
El asunto, yo creo que fundamentalmente aquí se discuten dos cosas fundamentales, yo creo que en
el periodismo... Pero es importante, porque es una válvula de escape.
Bueno, es una terapia.
Bueno, yo os puedo decir que, claro, mi blog... No por mérito mío, sino por la preocupante situación en que están los medios.
No, pero algo tendrás que ver cuando son 1,000 visitantes los que acuden cada día.
Yo en mi blog, pues resulta que trato asuntos que creo que de bastante interés, que no ha recogido ningún otro medio. Y no los ha recogido ningún otro medio porque son asuntos un poco vidriosos que nadie quiere tocar. Por ejemplo, aquí en Castilla y León ha habido una amnistía fiscal encubierta, pactada secretamente entre Juan Vicente Herrera y el líder de la oposición, el palentino Julio Villarrubia, pactada en un despacho, colada de rondón en un artículo de una ley de acompañamiento de unos presupuestos que se aprobaron en julio, y de todo esto no ha informado absolutamente nadie. Y, por cierto, desconocemos qué gente se ha acogido a esa amnistía fiscal. A lo mejor podemos llevarnos cualquier
día. Estamos con la transparencia ahora, Pedro. Y tú es que lo quieres todo en un día. Sí. Estamos con la transparencia.
Sí,
Santiago, que nos queda muy poco tiempo.
Voy a decir que eso, por ejemplo, en el único sitio que se ha hecho eco ha sido mi blog.
Bueno, pero tú tienes información privilegiada.
No, la tiene. Yo tengo otro compañero tuyo, lo puedo decir, Félix Soria, que estaba en la voz de Galicia. Félix Soria, no sé si habrás oído hablar de él. Estuvo en la voz de Galicia, también estuvo de corresponsal del País en París, que tiene su blog. Y en su blog, pues, todos los días se expresa y dice cosas.
Bueno, hay miles de blogs abiertos.
Claro.
O sea, eso no es nada.
Santiago.
No, yo es que quería incidir. Vamos, ahí me parece, dentro del periodismo y dentro de los medios de comunicación, una cierta autocomplacencia, ¿no? De decir, hacemos lo que podemos, ¿no? Yo creo que el periodismo, que es lo que hay que hacerlo en comparativa con lo que debería ser, es decir, la función para la que nacen los medios de comunicación, o fundamentalmente una, que es la que empiezan a garantizar siempre todas las constituciones, que es la libertad de expresión. Esa es la primera. Y después viene la libertad de información como una cosa que un deseo de la sociedad de salir de la ignorancia. Decía un periodista francés que antes no había información, pues la información estaba muy pertenecía a unas minorías, y ahora lo que hacen, que ahora puede pertenecer a muchas mayorías, es mentir, ¿no? Entonces, quiero decir, ahí sí que tiene que ver mucho, no solamente los intereses de los medios, sino de la propia profesionalidad que tú estás diciendo ahora, de los propios periodistas, ¿no? Entonces, A mí por ejemplo, un defecto que veo y que Muñoz Molina resaltaba, por ejemplo, que aquí, dice, no he visto ningún país del mundo, estaba hablando, de que haya más entrecomillados que los periódicos españoles. O sea, siempre se dice lo que dice el político, lo que dice el otro. O sea, no se dice efectivamente lo que, por ejemplo, tú estabas ahora diciendo en tu blog acerca de un acuerdo que han hecho políticos, que eso sería la verdad, el estar bien informados, ¿no? Entonces, yo creo que también dentro de la profesión periodística resulta que hay...
Pero Santiago, ahí está la diferencia también muchas veces entre informar y opinar.
Claro.
Una cosa es cuando el periodista informa y otra cosa es cuando el periodista opina.
Sí, es que te has referido a la libertad de expresión, artículo 20 de la Constitución.
Sí.
Pero es que yo con lo que me quedaría es con el derecho a la información.
Sí, sí, yo también.
El derecho a la información, que es un derecho constitucional, del cual el periodista ha de ser el encargado de garantizarlo, claro. El depositario de ese derecho, igual que el médico es el que tiene el deber de preservar la salud del ciudadano, ¿no?
Informar entonces, con verdad.
Entonces, claro, claro. El ejercicio del periodismo debíamos de ser conscientes de que es que estamos obligados a garantizar ese derecho a la información y no plegarnos o hacer justamente lo contrario, que es en vez de informar, desinformar o confundir o demás. Esa es la clave del asunto, vamos. La clave del asunto. El problema es, pues eso, que hay empresas, que las empresas tienen dueños, que hay políticos que viven de la publicidad, todo lo que hemos comentado, ¿no?
Sí, pero entonces, al margen...
Que desvirtúa.
Pero yo creo que también
nos quedan 4 minutos, ¿eh?
Una subjetividad. O sea, al margen de la directriz, de la línea editorial, sí. Hay una subjetividad. Tú puedes ver las cosas
pero eso es en la opinión, manera, Elisa, eso es en la opinión.
Veo, claro. No. En la forma de presentar una información es también subjetiva.
Ahí no debería.
No. Lo que dice Elisa, Elisa tiene razón. Vamos a ver, la objetividad no existe.
Existe la honestidad.
Hay que tender a ella.
Es un concepto abstracto. O sea, todo que pasa por una persona ya está siendo objeto de una interpretación y demás. Otra cosa es que esa interpretación pues sea honesta y que no esté mediatizada por intereses espurios. Y luego, claro, hay que distinguir entre la opinión y la información, cosa que se mezcla habitualmente también.
Una de las cosas que facilita la objetividad, desde luego, es la pluralidad.
Claro,
efectivamente. Y quería yo preguntarte también antes, de decir, ¿qué grado de pluralidad tú ves en la prensa, en los medios de comunicación españoles? ¿Hay muchos puntos de vista sobre unas cosas o hay una cosa monotema de...? Es decir, porque yo sí que veo en los periódicos que la mayoría de las veces, sí, es cierto que unos tienen unas tendencias y ponen en primera página unas cosas y otros, pero en general, hoy, por ejemplo, todos los medios de comunicación aparecerán con el debate del Estado de la Nación.
Es que no hay que confundir el número de medios con el pluralismo, porque puede haber 20 medios y todos en la misma dirección. Eso hay un déficit de pluralidad en la prensa escrita en este país de siempre, ¿no? Porque siempre ha habido unos periódicos muy potentes, de derecha, más o menos, con algunos matices, entre unos y otros, ¿no? Como ser el ABC, El Mundo y La Razón. Y frente a eso, pues solamente ha estado El País, que es un periódico que, bueno, yo lo calificaría de centro-izquierda.
Estuvo Diario 16 en su día.
Y después ha habido una serie de intentos que siempre han fracasado de hacer periódicos más o menos a la izquierda.
Tenían apoyo empresarial.
Y siempre han fracasado por problemas.
Falta de recursos económicos.
El último ha sido Público, sí. Y anteriormente hubo otros y otros y otros. En las emisoras de radio, eso ya hay que matizar, porque ahí ha habido pues también. Las grandes cadenas sería el mismo esquema. Pero luego, claro, a nivel local, pues hay muchísimas emisoras por ahí que tienen otra línea. Y precisamente donde existe mayor posibilidad de pluralismo es en el periodismo digital.
En Internet, sí.
Porque ahí sí que pues, tienes medios de
pero hay un todo defecto, el espectro. Un defecto y grande, quiero decir, de que la información en Internet no se selecciona mucho. Entonces el argumento de autoridad casi no existe.
No, depende de dónde acudas.
Es decir, no es lo mismo que hable un catedrático, por ejemplo, de biología, que hable fulano de tal que acaba de estudiar bachillerato y ha visto 4 experimentos en
sí, Santiago, pero a mí no sé lo que opinarás tú, pero Vicente, a mí me merece la misma credibilidad Vicente Navarro en su blog que cuando escribe en Público.
En Internet hay una oferta, yo creo, que muy plural y muy amplia, y hay donde elegir y contrastar. Claro, hay medios con mayor calidad, medios con menor calidad. Hay que tener mucho cuidado en Internet también con muchos bulos que circulan y muchas intoxicaciones. Pero yo creo que hay 15 o 20 digitales que son fiables.
¿Y te parece a ti que está cumpliendo con la función de contrapoder también el periodismo?
Es que el periodismo es su principal función. Su sí, segunda pero, función.
Sí, 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 debiera ser.
Bueno, la primera sería...
Estoy preguntando si crees que...
La primera sería informar.
Eso, la primera informar, sí.
Y ya verdad. Informando, ya la otra viene por añadidura, que es la de contrapoder. Pues está cumpliéndola cada vez de manera más precaria por los condicionamientos que hemos hablado antes.
Y la tercera, compañeros, en la radio, el tiempo. Sí, el tiempo es el que tenemos y el que manda. Ha sido un placer, Pedro, tenerte aquí entre nosotros... Y nos gustaría repetir esta experiencia dentro de poco, que te vengas un día aquí a Palencia, pues para que nada. No se te olvide dónde estamos situados geográficamente.
Yo encantado, es una ciudad en la que siempre me he sentido muy bien acogido y que visito de vez en cuando, porque claro, viviendo en Valladolid pues no tiene mucho mérito.
No te queda otro remedio.
Para desintoxicarte un
poco. Algunas veces me quedo a medio camino también, debo de confesar.
Muy bien.
Por el Cerrato.
No es mal sitio para perderse, no es mal sitio para perderse. Pues en fin, agradecerte, Pedro, tu presencia entre nosotros y además está ahora casi cuarto hablando de periodismo, una cosa que a todos nos preocupa y nos ocupa a los que somos lectores de la prensa. No decaigas en tu blog, al que acudimos con frecuencia y nos nutrimos, entre comillas, de esa información que en otros medios no encontramos. Y a vosotros, compañeros, un placer, como siempre, el haber tenido aquí en este jueves gris y lluvioso. Y haciendo la digestión al debate con esa cara de resignación que nos ha puesto el compañero Félix. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, en Radio Colores, en cuya sintonía les dejo en el 107.7 de FM. Gracias.